podcast jurídico de Cliduca, donde el único juicio injusto es no sintonizarnos. ¡Comenzamos en... ¡3, 2, 1!
Hola, hola a todos los radioescuchas que sintonizan esta, nuestra última entrega de este podcast jurídico de Cliduca. Espero que estéis listos para hablar de derecho y aprender un ratito con nosotros, como es de costumbre. Con ustedes, soy Estefanía Arana y les doy la bienvenida a este espacio donde el derecho cobra vida. Bueno, queridos oyentes, abrimos este, nuestro último episodio de la temporada, en el que vamos a centrarnos en el estudio de una institución que, bueno, que habréis escuchado bastante en las noticias, pero que probablemente no conozcáis cómo funciona, ¿no? Y es el habeas corpus, una institución que es propia del derecho anglosajón, donde cuenta con una antiquísima tradición y que ha incorporado a nuestra Constitución su artículo 17, al ser un sistema muy eficaz para salvaguardar la libertad personal frente a la posible arbitrariedad de los agentes del poder público. Si bien, pese a ese origen anglosajón del que estábamos hablando, también tiene sus raíces un poquito en el derecho histórico español, donde cuenta con algunos antecedentes. Para hablar de todo esto, contamos hoy con una profesora de Derecho Constitucional de nuestra Universidad de Cádiz, que va a explicarnos, bueno, de una forma muy sencilla, en qué consiste y cómo funciona. Le damos la bienvenida a este escenario virtual y radiofónico a Emilia Girón, que a pesar de que le gusta ser muy modesta y que no, digamos, el gran trabajo que hace, es la directora de nuestra clínica jurídica y la directora también de este podcast. Así que hoy tenemos especial cariño con nuestra invitada. Así que, Emilia, bienvenida.
Buenas tardes, Estefanía. Encantada de estar hoy aquí y, bueno, y no hacerlo desde detrás de cámara, sino en primera persona, participando directamente pues en esta experiencia que he hecho andar hace unos meses, con muchas incertidumbres, algún que otro imprevisto, pero con la que creo que hemos disfrutado mucho. Han sido meses de trabajo, pero podemos estar satisfechas, creo, de los resultados. Sí. Aprovecho pues para agradecerte tu implicación y felicitarte porque sin tu buen hacer y la pasión que le has puesto no hubiera sido posible poner en marcha este canal de podcast. Y también agradezco, como no, a todos mis compañeros y compañeras de todas las áreas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz que han participado y conforme se les proponía pues iban aceptando la propuesta y han prestado desinteresadamente su colaboración. Desde aquí les reitero nuevamente a todos mi agradecimiento. Creo que este canal es un claro ejemplo de todo lo que se puede hacer con las tecnologías a nuestro alcance y trabajando en equipo.
El placer es realmente nuestro, Emilia, por contar contigo en este proyecto tan bonito. Si te parece bien, vamos a, bueno, como es típico en la clínica, vamos a hacer una especie de roleplay jurídico para significar un poco mejor esta situación en la que cualquiera puede verse por diversos motivos, ¿no? Pero bueno, vamos a partir un poco de la base. ¿Qué es el habeas corpus?
El habeas corpus podemos definirla como una garantía jurisdiccional específica del derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el artículo 17 de la Constitución española. Este derecho de la libertad personal, hay que aclarar, no es un derecho a actuar en libertad en general, sino que nos estamos refiriendo con este derecho a el derecho que tenemos todos de no ser privados de libertad, no ser encarcelados, salvo en los casos previamente determinados por la ley. Tienen que estar previstos de forma expresa. Y el habeas corpus es un procedimiento rápido y sencillo, esto es que carece de formalismos, y que garantiza el derecho que tenemos, que tiene cualquier persona privada de libertad, a que un juez compruebe la legalidad de la detención personalmente. Esto es, el detenido deberá comparecer ante el juez para que éste compruebe en persona y valore si es o no legal la privación de libertad. De ahí proviene pues la expresión latina de habeas corpus, que da nombre a esta institución, y que se ha evidenciado como un sistema particularmente idóneo para salvaguardar la libertad personal, que es, en definitiva, un requisito imprescindible para el ejercicio de las demás libertades y derechos.
Vale, entonces nos imaginamos en una situación en la que, bueno, una persona es detenida y, bueno, vamos a imaginar que no está de acuerdo con esa detención porque considera que no se ajusta a derecho, ¿no? Y solicita este procedimiento de habeas corpus. ¿Qué permite este procedimiento?
Si este procedimiento se activa, la persona privada de libertad pasa de inmediato a disposición judicial. No queda como a veces se entiende en libertad, no es para quedar en libertad, no, es para pasar de inmediato a disposición judicial para que un juez controle de forma efectiva y rigurosa la situación de las personas privadas de libertad, ya que en definitiva son los jueces los garantes naturales de nuestros derechos. Es un sistema muy acelerado de control de estas privaciones de libertad, en especial de las detenciones policiales, pero no únicamente de estas, ¿no? Se trata de evitar cualquier arbitrariedad de, el poder público verificándose judicialmente las condiciones de la detención.
Claro, entonces entiendo, este procedimiento no va a ser exclusivo para personas que hayan sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por la presunta comisión de un delito, ¿verdad?
Efectivamente, es una garantía judicial que se puede utilizar en otros supuestos de privación de libertad, como por ejemplo en un internamiento involuntario forzoso de una persona por un trastorno psíquico en un centro hospitalario. Imagínate en el caso de un brote psicótico. Pues en estos casos, la ley de enjuiciamiento civil permite el internamiento urgente sin autorización judicial, si bien obviamente el responsable del centro hospitalario deberá dar cuenta en un plazo de 24 horas al tribunal competente, que deberá ratificar o no la medida en un plazo de 72 horas. Otro supuesto, pues, pudiera ser el de migrantes que hayan sido interceptados en una patera tratando de llegar a las costas y mientras se está tramitando la devolución a su país de origen, solicitan el habeas corpus.
Claro, para que nuestros oyentes nos entiendan, realmente estamos hablando de una forma de garantizar que tengamos ese derecho a que un juez compruebe la legalidad o no de una detención realizada. Pero sí es cierto que la ley exige que este procedimiento deba ser rápido. ¿A dónde llegamos con esos límites de rapidez?
Pues sí, el habeas corpus, como he comentado antes, es un procedimiento extraordinariamente ágil y es que la agilidad es necesaria para conseguir que la violación sea
Claro.
reparada con la máxima celeridad. Las solicitudes se deben tramitar con urgencia porque, en definitiva, no se lograría proteger el derecho a la libertad personal si el procedimiento se tramitase con demoras. En el caso de una detención policial, pues esta deben durar el tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos de carácter delictivo, no pudiendo prolongarse, dice nuestra Constitución, más de 72 horas. Pero estas 72 horas es un plazo máximo, no debe agotarse innecesariamente, de forma que si las diligencias que fueran necesarias, sea el reconocimiento o un interrogatorio, ya hubiesen concluido, la persona detenida debe pasar a disposición judicial. Por tanto, estamos hablando de un periodo muy breve de tiempo, máximo 3 días. La duración de la privación de libertad, pues obviamente va a depender de la complejidad del caso. No es lo mismo el tirón de un bolso en plena calle con testigos que las detenciones practicadas por el desmantelamiento de una banda de crimen organizado dedicada al tráfico de drogas o de armas, o bien al blanqueo de capitales, y que suele tener muchos implicados, ¿no? Realmente son
Claro.
redadas que son mucho más complejas, ¿no? En ese caso.
Claro, al final esa
Entonces, el periodo,
complejidad
claro, el
afecta.
plazo de
Claro.
detención se puede prolongar más, ¿vale?
Claro, entonces hablamos de un procedimiento garantista y un procedimiento ágil. Pero, ¿en qué supuestos podemos considerar una privación de libertad ilegal? Porque si no, todo el mundo se acogería a
Ah,
ese famoso habeas corpus.
claro, pues puede obedecer a distintas razones. Pues como he comentado, pues que se prolongue indebidamente en el tiempo al superarse los plazos máximos previstos en la ley, encontrarse en centros o bajo autoridad distintos de los legalmente establecidos, que no se respeten los derechos de la persona detenida, como la privación de asistencia letrada en sede policial, donde todos sabemos los juristas que obviamente es imperativo esa designación de abogado, bien sea de libre designación o de oficio, pues si no se respeta este derecho. La no designación también de un intérprete, que también es obligatoria si se desconoce el español. También el ingreso de un migrante irregular en un centro de internamiento sin autorización judicial es algo prácticamente imposible, ¿no? Porque la tal autorización es preceptiva para llevarla a cabo, pero en el supuesto de que esto aconteciera, se podría solicitar un habeas corpus, o bien que se hiciera en un centro penitenciario, que también está expresamente prohibido. Bueno, a raíz de esto debo aclarar que, desde luego, encontrarse en España de forma irregular no es constitutivo de delito, pero sí de una infracción administrativa que puede conllevar un internamiento, pero eso sí, previa autorización judicial.
Claro, y en el caso de querer iniciar este procedimiento, ¿quién puede iniciarlo? ¿Solamente el detenido o también pueden ser sus familiares? ¿Quiénes?
La legitimación para iniciar este procedimiento es muy amplia. La ley reconoce tal posibilidad al detenido, pero también a sus familiares, representantes, en caso de menores o personas con discapacidad, el abogado, el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo e incluso el propio juez de oficio. Todos ellos pueden iniciar el procedimiento. El supuesto más común es que lo solicite el letrado o letrada que le asiste en dependencias policiales, ¿no? Pues la finalidad que tiene la asistencia letrada durante la detención, pues es asegurar que los derechos constitucionales de quien está en situación de detención sean respetados y que también que no sufran coacción o trato incompatible con su dignidad y que obviamente tengan el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluido pues ese derecho que se tiene a guardar silencio. Así como también deben controlar, ¿no?, que se respeta su derecho a comprobar la fidelidad del otro adscrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma.
Claro, al final estamos hablando de una forma, ¿no?, esa protección al detenido con asistencia técnica, bueno, pues de un experto en la materia, que sería el letrado en este caso, que le presta esa ayuda profesional, pero en muchos casos, Emilia, también apoyo moral.
También,
¿no?
También, mucho. Eso era importante.
Claro, sí, es que en estos casos no puede ser, primero puede ser el apoyo moral y después el profesional. Creo que es inverso el orden. ¿Y si es la propia persona que está privada de libertad la que solicita el habeas corpus en lugar del letrado?
Si lo solicita el propio afectado, su petición debe ser puesta de inmediato en conocimiento al juez por quienes lo custodien y se hace. Se pone de forma inmediata al juez de guardia en su conocimiento, al juez de instrucción que esté ejerciendo las funciones de guardia, bien sea por fax o por vía telefónica. Y los demás legitimados también pueden hacerlo, pero por escrito o comparecencia.
Y bueno, esa solicitud, ese escrito en el que, bueno, se pone en conocimiento del juez que corresponda, ¿tiene que tener algunos requisitos o debe contener algún contenido mínimo?
Sí. En dicho escrito, según la ley que regula este procedimiento, que es una ley orgánica, se requiere que se haga constar al menos el nombre y las circunstancias personales del solicitante y la persona para la que se solicita el amparo, el lugar en que se halle el privado de libertad o autoridad o persona bajo cuya custodia se encuentre y el motivo también concreto por el que se solicita el habeas corpus. Dicha solicitud se conocerá por el juzgado de instrucción del lugar donde esté el detenido y, en su defecto, del lugar de detención.
Vale, Emilia, y una vez que presentamos esa solicitud en el juzgado de instrucción, ¿qué pasos tenemos que seguir para que sea efectiva?
Pues se va a iniciar un procedimiento y en este procedimiento debemos destacar dos fases. Una primera es la fase de admisión, donde se lleva a cabo el juicio de admisibilidad previa, en el que el juez debe decidir si dicta un auto de admisión, incoando el procedimiento, o un auto de inadmisión. Y aquí hay dos aspectos importantísimos. En esta fase, el juez debe comprobar personalmente, esto es, físicamente, la situación de la persona detenida ya sea en sede judicial, que es lo más común, o en el centro de detención. Pero, por otra parte, también es importantísimo reseñar que el juez no puede inadmitir una solicitud de habeas corpus por razones de fondo, esto es, por considerar que la detención practicada es conforme a la ley. ¿Por qué? Pues porque según doctrina del Tribunal Constitucional, que es consolidada, reiterada, un órgano judicial no puede decretar que la privación de libertad es legal en esta fase del procedimiento. Y si lo hace, la actuación judicial estaría vulnerando el derecho a la libertad personal, porque frustra el efectivo control judicial de la privación gubernativa de libertad que se pretende con el habeas corpus, porque se resuelva anticipada e indebidamente la pretensión de fondo. Y esto solo es posible si el procedimiento es sustanciado.
Claro.
Los únicos motivos constitucionalmente legítimos que justificarían o que justifican un acuerdo de inadmisión de una solicitud de habeas corpus son la falta del presupuesto mismo de la situación de privación de libertad o el incumplimiento de los requisitos formales que antes he indicado. Esto es que a la solicitud le falta alguno de esos elementos formales que se debe hacer constar en la misma.
Imagínate, Emilia, que no, que o sea, presentamos correctamente esa solicitud, que se cumplen, digamos, esos requisitos mínimos. ¿Y qué sucede, no? Si aún así se dicta ese auto de inadmisión considerando esa detención legal.
Pues en tal caso, esta inadmisión liminar, que es como la llamamos, inadmisión liminar, esto es, en esta fase inicial, vulneraría el derecho fundamental a la libertad personal reconocido en el artículo 17 de la Constitución, en su vertiente del derecho al control judicial de la detención, puesto que implica una resolución sobre el fondo que solamente puede realizarse una vez sustanciado el procedimiento. Y lo peor, Estefanía, pues que esta práctica se ha producido con cierta frecuencia y ha motivado la interposición de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegándose el incumplimiento reiterado por parte de los órganos judiciales de la consolidada doctrina constitucional que antes he comentado. Y obviamente el Tribunal Constitucional pues ha estimado todos los recursos de amparo interpuestos por este motivo. Incluso en una de sus sentencias de 2022, no hace mucho, nuestro alto tribunal llegó a declarar que el frecuente incumplimiento de su jurisprudencia constitucional al respecto, una jurisprudencia que, insisto, es constante e inequívoca, pues era motivo de muy alta preocupación, pues porque se está ante una materia, viene a decir, que suscita especial sensibilidad, porque en definitiva estamos hablando del derecho a la libertad personal, el derecho a no ser privados de nuestra libertad, que es el bien más preciado que tenemos, ¿no?, nuestra libertad. Pues bien, en dicha sentencia de 2022, el Tribunal Constitucional reconoció expresamente que no le resultaba comprensible que, pese al extenso número de resoluciones que había dictado sobre esta cuestión, la jurisprudencia constitucional en la materia pues seguía sin ser trasladada al quehacer cotidiano de todos los que participan en la labor de tramitación judicial de los procedimientos de habeas corpus. Y, por tanto, se sorprendía que siguieran inadmitiéndose solicitudes de habeas corpus por razones de fondo. Por tanto, llega a afirmar el Tribunal Constitucional pues que este extendido incumplimiento pues era muy censurable. En la propia sentencia lo dice así literalmente con estas palabras. Pero en relación a tu pregunta, ¿qué ocurre si aún así se llega a inadmitir la solicitud de habeas corpus fundándose el juzgado instructor en la consideración de que la detención que se practicó es conforme a los requisitos legales? Pues en ese caso, hasta el 2007, el auto de inadmisión era irrecurrible, por lo que se podía ya impugnar directamente en amparo ante el Tribunal Constitucional. Directamente el auto de inadmisión era recurrido en amparo. Pero desde el año 2007, antes de interponer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, se debe formular un incidente de nulidad de actuaciones, ¿sí?, lo que entre nosotros conocemos como INA. ¿Sí? Uh-huh. En el caso de que no se interpusiera este incidente, pues nos podemos encontrar con que el Tribunal Constitucional inadmita el recurso de amparo por falta de agotamiento de la vía judicial.
¿Y podrías explicarnos así brevemente, un poco para que nuestros oyentes sepan cómo funciona ese expediente o ese procedimiento de incidente de nulidad de actuaciones?
Sí, pues el incidente de nulidad de actuaciones está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para los curiosos concretamente, en el artículo 241, y en su actual configuración es uno de los procedimientos de protección de los derechos fundamentales susceptibles de protección mediante el amparo constitucional, que son los derechos reconocidos entre los artículos 14 a 30 de la Constitución Española. Y este incidente pues permite presentar, o es un escrito, en el cual se pide la nulidad de las actuaciones judiciales por la vulneración de alguno de estos derechos, entre los artículos 14 a 30. Siempre y cuando no se haya podido denunciar tal vulneración antes de recaer resolución que ponga fin al proceso judicial. Y siempre que dicha resolución judicial no sea susceptible de recurso. Y este sería el caso de un auto de inadmisión de una solicitud de habeas corpus por razones de fondo. No se ha podido denunciar la vulneración del derecho y aparte es irrecurrible, no cabe ya recurso contra ella, ¿vale? En ese caso, pues tendríamos que plantear el incidente de nulidad de actuaciones.
Este procedimiento, Emilia, daría para una hora de podcast, creo yo, porque sí es cierto que tiene mucho que ver con el habeas corpus, pero al final es otro procedimiento garantista que tiene la Constitución porque ampara esos derechos que van del 14 al 30, que al final son los derechos más fundamentales, ¿no? ¿Y si se dictara un auto de admisión a trámite, qué sucedería?
Pues en ese caso ya se iniciaría esa segunda fase de la que antes hablaba, que es el juicio de fondo sobre la licitud o no de la privación de libertad. Desde el auto de incoación, esto es de admisión, el juez tiene 24 horas para decidir si la privación de libertad es conforme a derecho o, por el contrario, estamos ante una detención ilegal. Obviamente, antes de dictar dicho auto estimatorio o desestimatorio, habría una fase previa de audiencia y prueba en la que se formulan alegaciones. Una vez practicada, pues el juez decidirá si se archivan las actuaciones o si la detención es ilegal. En tal caso, si entiende que la detención es ilegal, pues acordará la inmediata puesta en libertad del detenido o bien la continuación de la privación de libertad, pero legalizando su situación, o si lo considera necesario, en establecimiento distinto o bajo custodia de personas diferentes. O bien, también puede acordar la inmediata puesta a disposición judicial si hubiera transcurrido el plazo legal de detención. Y por último, claro, si apreciara indicios de delito, también podría decidir la apertura de un procedimiento para depurar posibles responsabilidades penales.
Claro, entonces podemos concluir, ¿no?, que en el supuesto de que por cualquier motivo nos veamos privados de libertad y creamos, ¿no?, que tal privación no es ajustada a derecho, podemos instar ese procedimiento de habeas corpus, que es rápido, como hemos dicho, es gratuito, realmente, sin apenas formalismo, ¿no? Ni siquiera requiere obligatoriamente de un abogado e incluso nuestros propios familiares pueden interponerlo, de forma que vamos a ver de inmediato al juez que corresponde y ponerlo en su conocimiento, evitando así situaciones de indefensión que, bueno, que pueden suceder más de lo que nos gustaría, ¿no? Bueno, Emilia, no puedo finalizar esta temporada sin darte las gracias por confiar en mí para este proyecto y, por supuesto, por tu implicación y ayuda continua en todo, porque sin ti no hubiera sido posible. Pese a que mi voz ha sido la visible, la tuya siempre ha estado apoyando y ayudando, ¿no?, para que este podcast haya salido a la luz y haya tenido este bonito recorrido. Para mí ha sido un verdadero placer, de corazón.
Y para mí también, Estefanía, muchas gracias y, bueno, ojalá seamos capaces de mantener en antena, en cursos venideros, este canal de podcast de contenido jurídico en un lenguaje claro y comprensible para cualquier ciudadano, poniendo nuestro granito de arena a este movimiento que está fomentando el lenguaje claro y accesible para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a comprender y del que dependen otros derechos, como el derecho a defenderse, especialmente a nivel jurídico. El lenguaje jurídico es muy complejo y creo que es importante o es un importante reto el que tenemos de hacerlo comprensible a la sociedad. Yo también quiero aprovechar para desearte muchísima, muchísima suerte en la defensa de tu tesis doctoral, que está a punto de caramelo, y esperamos contar contigo el próximo curso en este canal de podcast, pero ya como entrevistada, hablándonos un poquito del tema de tu tesis, que es de gran interés, pero nada fácil de comprender para quienes no somos expertos en derecho fiscal y para el ciudadano de a pie. Muchísimas gracias, Estefanía.
Ojalá, Emilia, ojalá, y gracias a ti.
Y a vosotros, cómo no, nuestros queridos oyentes. Os trasladamos nuestro más sincero agradecimiento por la acogida que nos habéis dado y por seguirnos semana tras semana en esta cita semanal de los viernes con la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz para hablar y sobre todo para aprender de derecho. Hasta la próxima temporada, donde el derecho está en el aire. Mil gracias a todos y a todas.